A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, saludos, bienvenidos al Mambo. Y lo nuevo, en Cabullo vuelve y tire, quédate con nosotros. Saludos, Néstor, y saludos a todos ustedes, sus hogares, a nuestro productor ejecutivo, el señor William Torres, alias Radiecito, ya tú sabes.
Saludos, Romy, saludos a todos los amigos que nos escuchan a través de Mambo Deportivo, y saludos a nuestro productor ejecutivo, Willy Torres.
Eso es así, papá. Oye, tú me estabas hablando de que hay un bochinche en el BCN, hay que arrancar con eso. Bueno, de hecho, estoy mirando por aquí que sale una noticia, ¿verdad?, de último momento, que dice que el Tribunal Apelativo paraliza orden que prohibía al BCN aplicar la enmienda de los hijos de franquicia. Estoy como medio perdido en eso. O los dejan o los van a quitar, porque no entiendo qué es lo que están paralizando. ¿Tú entendiste eso?
No, ahora me estoy enterando como tú de la noticia. Yo necesito, pues, para poder emitir una opinión, tener más detalles. No sé pues qué, mira, pasó aquí.
Pues mira, vamos a ver cómo dice la bayolla esta. Según se dice hoy por la tarde, el Tribunal de Apelaciones emitió una orden de auxilio de jurisdicción mediante la cual dejó sin efecto de manera inmediata el interdicto emitido por el juez del Tribunal Superior, Alfonso Martínez, que impedía al Baloncesto Superior Nacional poner en vigor la enmienda eliminando los hijos de franquicia. O sea, lo que estoy entendiendo es que los hijos de franquicia por ahora se quedan.
Eso es lo que puedo entender dentro de lo que tú estás leyendo, porque parece que pretendían que esa opción de los hijos de franquicia, como hablamos hace un tiempo atrás, estaban buscando, pues, eliminarlo y que fuera todo sorteo, y pues parece que en esta orden dicen que nacariles, por el momento esto se siguen pasando la papa caliente, pero por ahora se queda la cosa tal como está.
Bueno, también dice que previo a la enmienda, la mencionada regla permitía a los equipos remover jugadores del sorteo de nuevo ingreso, según dictaminado en la sentencia de febrero del 2024. Asimismo, el Tribunal Apelativo concedió a la parte demandante un plazo de 10 días para presentar sus argumentos en cuanto a la apelación del BSN. Esto piqui se extiende, mano, porque es que de verdad, según esto, mira, la enmienda en cuestión aprobada en octubre del 2023 eliminó la categoría de hijo de franquicia para evitar, entre otras cosas, según ellos, la práctica de traer jóvenes prospectos a participar de un número limitado de juegos y así poder reclamarlos como hijo de franquicia. Esto afectaba el equilibrio competitivo de la franquicia y su viabilidad económica. Es de verdad que eso no me convence.
Eso lo discutimos y hablamos sobre lo que pensábamos que había algo raro en todo eso.
Por ahí está Cheo, que también llegó Cheo Otero, mi baloncelista favorito. Adelante.
A Cheo le decían el más que a la cachimba bajo el aro, papá. A Cheo Otero le decían el más que a la cachimba.
Y señor.
Saludos a todos.
Cheo, acaba de bajar ahorita del tribunal. Déjame yo leerte así por encimita que el Tribunal Apelativo paraliza la orden que prohibía al BCN aplicar la enmienda de los hijos de franquicia. Estamos medio confundidos porque no sabemos si es que se queda o se va la enmienda. ¿Tú tienes algún conocimiento que nosotros no tengamos sobre esta bayolla que está pasando?
Pues no, fíjate, no sabía ni que había bajado la decisión. Yo estoy un poco desconectado del baloncesto local por una gran desilusión que tengo con el baloncesto nuestro, y esa es la realidad. Nosotros ha dado un giro muy drástico al baloncesto tradicional que nosotros estamos acostumbrados, donde pues el desarrollo del baloncesto de nosotros era un desarrollo local, nacional. Eso se ha perdido. La realidad es que la liga de nosotros es una liga populista, una liga abierta a personas de otros países. Ya tú vas a la cancha y tú no conoces ni a los jugadores. Hoy juegas con un equipo y al otro día ese jugador no está y está jugando en otra franquicia. O sea, se ha perdido ese misticismo que, a mi juicio muy personal, era una de las cosas maravillosas que tenía el baloncesto local. Y esto no tiene nada que ver con talento estando, quizás la calidad sigue estando, pero ese misticismo donde antes tú veías que iban a jugar un pueblo contra otro pueblo y los alcaldes se veían la obligación de poner guaguas para poder llevar a los fanáticos porque el pueblo se lo exigía. Eso se ha perdido. Antes tú ibas a las plazas de recreo de los pueblos y veías a los jugadores de baloncesto jugando domino con los fanáticos. ¿Entiendes? Y esa tradición, ese regionalismo, se ha perdido y para mí ha perdido una gran magia. El baloncesto, ya el baloncesto es un baloncesto de adultos, un baloncesto donde los niños ya no cuentan ni pa' pool ni pa' banca. Los niños de nuestro país se desarrollan en un baloncesto donde no tienen esperanza de convertirse en ser parte de nuestro equipo nacional. Ahora hay unos jugadores del equipo nacional que nunca han tirado una bola en el país y ya son miembros del equipo nacional. De verdad, para mí, en mi opinión muy personal, y al que le caiga el sayo, que le caiga. Es un desastre el baloncesto en Puerto Rico.
Bueno, ya que tú lo dices, en tu época eso de... Okay, en tu época, 80 y 90, básicamente lo que había era un refuerzo por franquicia, y si tú nacías en ese pueblo de Carolina, básicamente tú jugabas con Carolina. Pocas veces tú nacías en Carolina, te desarrollabas en Carolina y jugabas en Ponce. Ahora es lo que pretenden con salpa afuera, que Carolina, poniéndote un ejemplo, ¿verdad?, desarrolla jugadores y Ponce ya se lo firma. Es la nueva pretensión de la liga.
Lo que pasa es que todo viene por la influencia y el copiete de una liga que se llama la NBA. Es decir, queremos imitar lo que hace la NBA, ¿entiendes? Y dejó de ser lo que significa el logo de nuestra institución, Baloncesto Superior Nacional. Eso bueno, dejó de existir. Ya
lo de
eso
nacional,
se perdió hace tiempo. Entonces se perdió el enfoque. Mira, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos para atrás. ¿Por qué llegaron los refuerzos a Puerto Rico? Los refuerzos nacen dado a un movimiento de expansión de franquicias en Puerto Rico, ¿ok? Llegamos a tener 18 franquicias de baloncesto superior en nuestro torneo. O sea, fue una realidad. ¿Qué pasa? Al haber tantas franquicias que también se cometieron errores en el camino donde se le podían dar esas franquicias a los equipos. Por darte un ejemplo, habría franquicias Quebradilla, Isabela, Mayagüez, San Germán, tan cerca como eso, y le metieron ahí a Aguadilla. Si tú te recuerdas, le metieron a Moca, ¿entiendes? Le metieron a Aguada, sin haber un estudio, okay, de impacto de mercadeo, porque todos esos pueblos están unos al lado de otros, y no es que no se le puedan dar franquicias, ha habido franquicias muy buenas. Aguada fue una buena franquicia, Aguadilla fue una buena franquicia en su momento, pero el mercadeo a los alrededores de esa franquicia se los tenían que pelear los propios equipos. Ahora mismo, ¿por qué Isabela no le quisieron aprobar la franquicia nueva? Una franquicia como la Isabela, que es una franquicia histórica en nuestro baloncesto, le hicieron, bueno, porque
a recibir Quebradía se quejaron. sobre los
pues claro, pues claro, lo que te estoy diciendo, porque le hacen daño el mercadeo. Me sigue, y ese estudio, nadie en este baloncesto superior se preocupó en hacerlo. ¿Entiendes? Era, mira, el que tuviera los chavos, el que podía, el que tenía malas conexiones, empujaba. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, eso dañó el mercado. Eso para empezar. Así es que llegan los jugadores de esfuerzo a nuestra liga. Don Genaro Tuto Marchand se inventa esto de los jugadores de esfuerzo, inclusive como visionaron que esto que está ahora fuera de control iba a pasar, pues entonces trajeron a los refuerzos, y ahí llegan los famosos refuerzos, y a mi juicio, los mejores refuerzos que han pasado en la historia del basquetbol puertorriqueño, don Rolando Frazier y don Mario Borler, que sí. su coletilla era que ellos tenían que jugar con esos equipos siempre y no podían ser cambiados. Fíjate que soy yo, como presidente de los jugadores, ya en el ocaso de su cajera, que ya Mario y Rolando no podían jugar con Aibonito, porque no los querían porque ya no, al juicio de los dueños de ese entonces, ya no podían pagarle lo que ellos estaban acostumbrados a cobrar y mantenerlos en su franquicia, y entonces ellos se quedaron sin trabajo. Fue Rolando donde mí me dijo: Cheo, yo necesito trabajar, ¿entiendes? Por lo menos jugar un año o dos más. Y yo como representante de los jugadores, quien voy a hacer unas apelaciones a la liga para que se les permita, en gratitud a todos los años que esos caballeros dieron en sus equipos, ¿entiendes? Que se les permitiera que jugaran con otro equipo. Y yo soy el que logro que Rolando juegue con Bayamón, ¿entiendes? Y que Mario pueda salir de Morovia a jugar a otros equipos. ¿Por qué? Porque yo planteé en la liga como defensa que nosotros teníamos que darle esa oportunidad de gratitud a estos dos caballeros que jugaron por tantos años con esas dos franquicias y que pusieron a esos pueblos en el mapa del baloncesto puertorriqueño. Esa es la realidad. Y así es que llegan estos individuos. Luego eso se prostituye, porque los equipos, en la ambición de ganar, pues no estaban conformes con que Aibonito y Morovi fueran los únicos que tuvieran un jugador de refuerzo, y se inventaron que al principio lo dibujaron de otra manera, que todos tuvieran refuerzo a la misma vez. Empezaron por uno, después por dos, después por tres, y llegó un momento en que querían meter cuatro jugadores de refuerzo. Eso es una barbaridad. Eso es un desastre. Y te voy a decir por qué yo estoy descontento, y siempre he visto esa medida como una medida desastrosa para el baloncesto puertorriqueño. Porque realmente, mira, la estructura del baloncesto puertorriqueño somos nosotros internacionalmente. Cuando nosotros miramos el baloncesto a nivel de competencia internacional, nuestra estructura ósea de nuestro deporte, nosotros somos pequeños contra los demás países. O sea, nosotros no somos una mata de dar baloncelistas grandes, altos. Tú miras a Brasil, tú miras a Argentina, tú miras a otros países, Inglaterra, los jugadores son sobre 6 pies para arriba. Nosotros, para que diéramos jugadores altos, era un triunfo. O sea, no son todos, en Puerto Rico no tenemos una mata de hacer jugadores como Piculín Ortiz de alto, ¿entiendes? Aquí la infraestructura de nosotros es la infraestructura de Carlos Arroyo, de José Juan Rebarea. En esa estatura nosotros predominamos, pero no tenemos la habilidad de poder crear jugadores altos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú traes un jugador extranjero a jugar, tú lo vas a poner pagándole una millonada a poner a comer banco para que los jugadores altos de nosotros se desarrollen. Los jugadores altos de nosotros no juegan. Coge el caso de Daniel Santiago, que en Bayamón no jugaba. Daniel Santiago, por más que digan que jugó de Bayamón y que fue hecho en Bayamón, Daniel comió banco en Bayamón.
Daniel se hizo en España, en Argentina, en Grecia, jugando en otros lados. Fue que Daniel se desarrolló.
Claro,
Daniel comía banco en Bayamón, siendo un jugador buenísimo.
Y ahora que tú dices eso, o sea, la gente se quejaba que al principio decían, pero si Daniel es un descoordinado, coge la bola y se le pierden las manos, patea la pelota. Lo que pasa es que, imagínate, como tú dices, si lo tienen jugando Chen y Shekel en el banco, es imposible que se pudiera desarrollar.
Yo te voy a dar mi experiencia personal, y no voy a hablar de nadie. Yo firmé en 1976 con los Santos de San Juan. Me descubrió Tuto Manchán en un juego en el Colegio Ingeniero, donde estaba el coach de ese entonces de los Santos de San Juan, Gina Apicera, y me firmaron. Y empecé a jugar con los Santos de San Juan y con Gina Apicera, y jugaba séptimo hombre de aquel cuadro famoso que tenían los Santos.
A mitad de temporada. Menciónamelo, por favor, ese cuadro.
Mira, el cuadro era en aquel entonces Bobby Álvarez, Samuel Tancur, Charlie Bermúdez, Rolando Álvarez, Raymond Milligan, José París. O sea, era un cuadro buenísimo, semifinalista en cualquier liga. Y yo jugaba séptimo hombre en ese equipo. De momento, la administración entendió, porque acuérdate que el coach siempre tiene una presión de que tiene que ganar. Pues, perdieron dos o tres juegos, Tuto tomó la decisión, sacó a Gina Pizarro y trajo a Lou Rossini. Lou Rossini, muy famoso, un coach con unas credenciales increíbles, pues no creía en jugadores novatos. No creía en jugadores novatos. Mire, y no creía en jugadores novatos, que yo nunca he podido entender cómo Lou Rossini practicaba a cinco jugadores en un lado de la cancha y los otros jugadores los ponía a jugar cocina en el otro lado. Y no le practicaba el sistema ofensivo ni defensivo. Él simplemente, esos cinco jugadores. Y yo de sexto a séptimo hombre que estaba jugando con ese coach Gina Pizarro, no vi la luz del día el año que Lou Rossini jugó. Si jugué dos juegos, dos minutos fue mucho.
Wow.
Yo hice buche, porque no. Al tercer año, el San Juan pasa a Canóvana, Lou Rossini coachó de nuevamente, jugué ocho minutos en toda la temporada.
Wow,
cuando vino el tercer año, yo me paré frente a Tuto y le dije, ¿quién va a ser el coach? Entonces me dijo que Lou Rossini nuevamente, y yo le dije, pues yo no voy a jugar. Lamentablemente yo no voy a jugar. Y tú me dices, ¿pero cómo tú no vas a jugar? Y yo le dije, bueno, yo le voy a decir la verdad. Don Tuto, yo puedo entender que el coach tenga unas preferencias personales, un gusto, pero si tú me das la oportunidad para yo jugar y yo no puedo jugar o no te demuestro que puedo jugar, pues yo hago buche y pues me quedo callado. Pero si tú no me das la oportunidad de yo demostrarte que puedo jugar, ¿cómo tú crees que yo voy a hacerme un jugador? O sea, yo me puedo llevar un Chen y Shekel, unas cartas para el banco, porque él juega con cinco o seis jugadores. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Porque yo soy de los que pienso que ningún jugador se desarrolla si no entra a la cancha. Hay que darle la oportunidad. Yo admiro a Julio Toro como coach, ¿verdad? Porque Julio siempre tuvo una rotación bien amplia. A mí me gusta como coachea Eddie Casiano, porque son coaches que tienen una rotación amplia en sus jugadores toda la temporada, no en momento, en toda la temporada. Y cuando tú necesitas que ese jugador esté ready para entrar al juego, lo vas a tener. Porque jugador juega, ¿entiendes? Le das esa oportunidad de desarrollarse como jugador, porque nadie en el banco se desarrolla. Esta filosofía de que los jugadores van a ser mejores jugadores si juegan con jugadores extranjeros, yo no se la compro a ningún coach.
Es que si no juegan, ¿qué experiencia
pues
van
claro,
a tener si no juegan?
Pues claro. Yo entiendo que el desarrollo del jugador y el talento se desarrolla jugando, cometiendo errores en la cancha, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Con esta inyección de los jugadores extranjeros, donde tú le pagas cientos de miles de dólares para que jueguen, tú no los vas a traer pagándole apartamento, carro, comida, a veces traes la mujer, los hijos, whatever, para que estén contigo aquí y jueguen por un pueblo a comer banco. Esa decisión administrativa yo la puedo entender claramente, porque yo tampoco lo haría. Pero lastimosamente esas medidas afectan nuestro baloncesto a nivel del desarrollo. Nuestros jugadores grandes se quedan atrás, no se pueden desarrollar. Esa es una de las críticas que yo le tengo a este baloncesto local. En adición a eso, se hicieron buscando hacer un copiete de la NBA, se quiso hacer lo que hace la NBA, el draft, ante los jugadores, ante los equipos, que yo no digo que ese sistema fuera perfecto, pero o bueno, ¿verdad? Ante los equipos iban por ahí, tenían scout, traían los muchachos, los firmaban, le pagaban los estudios, ¿verdad? Y ese jugador jugaba con esa franquicia. Ahora eso no se puede hacer, porque ahora el jugador que quiere llegar a jugar al baloncesto superior tiene que pasar por un draft, lo que hace que los equipos no inviertan en los jugadores jóvenes, no invierten, porque nadie va a matarse invirtiendo viendo un muchachito que viene desde categorías menores forjándose y el apoderado haciendo una inversión para que cuando llegue al sorteo te lo lleve otro equipo después que tú hiciste una inversión. Y eso le pasó a Arecibo y le pasó a otros, a Bayamón, y esa dinámica del sorteo, del glamour este de hacer un sorteo, de que la gente vea que se escoge uno en el primer choice del draft, porque ese es lo que el mercadeo vende, ¿verdad? Porque esa es la exposición que le he querido dar imitando a la NBA, mata al desarrollo del talento joven. Mira, antes Paquito Rodríguez llevaba una libreta que todavía la lleva, pero donde anualmente en la ceremonia que se hacía, porque antes la ceremonia de premiación de valores de año la hacía la Asociación de Jugadores, que también la asociación perdió eso, pero antes la hacíamos, pues se daba el galardón al novato del año, y una de las condiciones que establecía la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que el novato del año tenía que ser un jugador puertorriqueño que naciera en Puerto Rico y que se desarrollara en las categorías menores de Puerto Rico. Oye, habían jugadores que eran mejores, pero tenía esa coletilla, ¿ves? Ahora no.
Oye, Cheo, disculpa, te hablan, habla Néstor Rivera, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, añadiendo un poquito a lo que tú mencionaste ahora del sorteo y del glamour, del draft y todo eso, vamos a poner a pensar, cuando tú haces este famoso sorteo, yo me puedo equivocar en el porciento, esto es un ojo porciento. Yo entiendo que si como mucho el 90% de los que participan en el sorteo tienen que haber pasado por lo menos por la NCAA. Pregúntate si alguno desarrollado en Puerto Rico pasa por un sorteo o algo parecido a eso.
No hace nada de eso. Esto, como te lo digo, eso fue un invento tratando de copiar el movimiento que hacía la NBA, y es una crítica constructiva. A mí me gusta el baloncesto de la NBA, no voy a decir que no, pero el baloncesto puertorriqueño tenía una mística completamente diferente a lo que es el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Y la realidad es que nuestros ojos deportivos están mirando arriba a Estados Unidos, ¿no? O sea, y eso viene de años, eso no viene de ahora. Nuestros dirigentes, ¿cómo se desarrollan? Se desarrollan porque traen coaches americanos en Puerto Rico y van aprendiendo de eso. Y yo no, no puedo criticar ese desarrollo, ¿verdad? Porque si hoy por hoy nosotros tenemos una gama de dirigentes extraordinaria que lo tenemos, es gracias a aquellos primeros coaches que llegaron aquí, Jim Boulton, Henry Brown, el mismo Lou Rossini, Jim Apicella y un montón de otros coaches americanos que vinieron aquí, y eso ha sido un movimiento que no fue únicamente en dirigentes, porque los árbitros también traían árbitros americanos. Ha sido parte de nuestro crecimiento deportivo, sin duda alguna. Así que no podemos decir que ni.
Bueno, señores, gracias a Luma, por otro despelote en el aire. Gracias a Luma.
Ya estamos en el aire otra vez. Adelante, Romy y Cheo, que está por ahí, agarra consigo a Néstor por ahí. y a Robin Cheo. y a Lleno.
Cheo, nos pusimos a hablar muy duro del BCN y Luma nos pira, tío, brother.
Sí, yo creo que no le gustaba lo que yo estaba diciendo.
pero dijiste una gran verdad de... Entonces, mira, tú tienes equipos de Puerto Rico de tu época, 70, 80, 90, sí había en New York. Pero una cosa es ser hijo de puertorriqueño y ahora estamos buscando nietos y de gente que son apellidos americanos. O sea, perdóname la nota, pero en un momento determinado tenemos un equipo con un Tremont Waters, otro Condit, otro whatever. Entonces tenemos 5 en la cancha y tenemos 4 con nombre americano. Realmente eso es un equipo nacional puertorriqueño. Pregunto yo, tú sabes.
Mira, yo te voy a dar mi opinión muy personal y creo que la Federación de Baloncesto, ese es su deber defender, ¿verdad? Quienes componen el equipo nacional de la manera más pulcra y más limpia. Yo personalmente pienso que nosotros estamos en desventaja de otros países y la grandeza de nuestro equipo nacional es amplia, más allá de las victorias en cancha. Por ejemplo, cogemos a nuestros vecinos en los Estados Unidos. ¿Cuántos estados tienen y cuánta multitud de gente tienen para hacer un equipo nacional de 12 jugadores?
Romiceo y Néstor, ya con nosotros, otra gloria de Puerto Rico, del baloncesto internacional, superior. Para mí, otro de mis grandes ídolos y para mí un jugador que respeto muchísimo, gran caballero, gran jugador. Gran caballero y gran jugador. Y mi querido amigo y hermano, Jerón Minsi. Allí está con ustedes.
Hola, buenas noches. ¿Cómo está todo?
Saludos,
Jerón. Qué bueno.
Cheo por ahí.
Saludos,
un abrazo.
Un abrazo para ustedes también y muchas felicidades, porque como no he hablado el año pasado.
Así mismo es. Oye, Missy, estamos hablando aquí de la cuestión esta de equipo nacional, de la cantidad de refuerzos. Cheo ya tiró un mondongo. Cheo, hazle un resumen a Missy para que Missy nos diga más o menos qué opina él también.
Sí, no, estábamos hablando de los jugadores, ¿verdad? De las medidas de ampliar el campo de quienes juegan en nuestro equipo nacional. Ahora juegan nietos, bisnietos y whatever. Y yo personalmente estaba diciendo que yo no estoy muy en contra de esa medida. Lo que estoy en contra es de que esos jugadores que se escogen no juegan en Puerto Rico. ¿Entiendes? Y eso, pues por ejemplo, Jerón jugaba en Puerto Rico, jugaba en nuestras categorías, jugaba superior y después iba a representar al equipo nacional, pero jugadores que caen como paracaídas, que no han tirado una bola en Puerto Rico, que se llamen de la manera que se llamen, porque ¿de qué culpa tienen ellos de haber nacido de una madre o un abuelo boricua? No tienen culpa de eso, de haber nacido en los Estados Unidos. Mira, una vez, yo recuerdo muy bien que Bush Lee, le empezaron a tirar con chavos prietos en la cancha, porque él dijo una gran verdad. Él dijo, yo nací en Puerto Rico de casualidad. O sea, la historia de lo que yo conozco, que era de Bush Lee, era de padres americanos. Su mamá llegó embarazada a Puerto Rico y nació en Puerto Rico. Pero Bush Lee no se crió en Puerto Rico. Este señor, que tiene todos los méritos, porque luego de jugar aquí en Puerto Rico y jugar nuestra liga y representar nuestro equipo nacional, se quedó viviendo aquí y vive y trabaja aquí y ha criado toda su familia, que eso es maravilloso. Dijo en un momento dado que él sentía por los Estados Unidos, y claro que, oye, con toda razón, porque eso fue lo que él vivió, ahí fue donde se crió, eso fue lo que vio, ¿me entiendes? Y tenían, pero los fanáticos se molestaron con ese comentario y cada vez que iba a una cancha a jugar le tiraban con chavos prietos, molestos con el comentario, ¿verdad? Y estos muchachos, ¿qué culpa tienen de haber nacido en el Bronx, de haber nacido en Filadelfia, nacido en otro lado, de padre boricua? Eso, para mí, una pregunta que tenemos que hacernos profundamente. ¿Eso los descarta para
que se sientan puertorriqueños cuando aprendieron a comer de su amado, de su madre, arroz, habichuela. O sea, yo no creo que eso los descalifique. Ahora bien, lo que a mi juicio sí los descalifica es que esas personas quieran venir a jugar a Puerto Rico y no tiren una bola en el baloncesto local y ya están sembrados en el equipo nacional, ¿ok? Sin haber jugado nunca en Puerto Rico a representar a los puertorriqueños. Y ahí es donde estriba quizá la mala decisión de la federación y de la liga, que sin haber tirado una bola en el baloncesto boricua, sin los fanáticos puertorriqueños conocerlo, ¿entienden? Ni sentir afición por él, lo llevan a representar la bandera. Entonces se convierte el baloncesto internacional en un baloncesto de pedir dinero, como ha pasado, que no se ha querido abrir esa bandera pública, pero se sabe tras bastidores que aquí han venido jugadores que si no me pagan tanto no juego por el equipo nacional, ¿entiendes? Cuando es un honor representar nuestra bandera, cuando la exposición que reciben estos atletas por estar representando nuestra bandera es tan amplia que los contratan para jugar en otros países. ¿Me sigue? Entonces, esa es la crítica, que la ambición de ganar un torneo ha convertido y ha prostituido la manera en cómo se jugaba. Yo recuerdo una vez que Jerón, Piculín y Ramón Rivas jugaban en el extranjero. Y hubieron de estos tres jugadores, y tengo que sacar a este señor, a Jerón Minci, que fue el único que dijo, no, yo voy para Puerto Rico a jugar. Porque mucha gente no lo sabe, pero Ramón Rivas, y que estaba en Boston, y Piculín, que estaba en Grecia, no querían bajar a jugar para Puerto Rico porque físicamente eran fuertes. ¿Y qué hizo don Edwin Hegy? Ustedes no van a bajar, yo lo suspendo de FIBA. Entonces cuando lo suspendió, lo iba a suspender de FIBA, entonces a Ramón Giva y a Jerón Minci no le quedó más remedio que venir a jugar. Y no era que yo no quería jugar con Puerto Rico, es que era agotador jugar una liga extranjera a ese nivel para después venir a practicar con Julio o con Flor, para ir a jugar un torneo duro. ¿Verdad? Esas son las cosas que internamente uno sabe. ¿Me sigue? Así que, pues, yo critico, no critico el que se pueda dar la oportunidad a jugadores de primera, segunda o tercera generación, y avalo a la Federación de Baloncesto que esté dando esa lucha para mejorar nuestro equipo nacional. Pero donde yo no encajo es que esos jugadores caigan de paracaídas en nuestro equipo nacional sin haber jugado en el baloncesto local.
Bueno,
¿qué dice de eso?
Yo entiendo su punto, pero ahora hay una situación ahora aquí en Estados Unidos. Y buenas noches a todos, fanáticos, a todas las personas en Puerto Rico que están escuchando. Es que realmente no es que esos jugadores no se quieren jugar en Puerto Rico. Es que hay unas reglas ahora. Y eso es uno de los temas que yo estoy trabajando ahora. Ahora hace como 2 semanas, yo me junté con Global Sports Management, con José País. Yo en José País ahora está trabajando juntos hace como 2 o 3 semanas. Vienen muchos proyectos que nosotros lo vamos a hacer para Puerto Rico y para los jugadores boricuas, porque yo estaba aquí en Estados Unidos. Yo llevo desde 2015 aquí bregando. Yo abro unos programas aquí en The Villages, sale de ese programa. Ahora está en una escuela en Bridge Prep. Estaba bregando con los niños allá. Ahora en 1 semana, 2 semanas más, me voy a empezar a mover para Bellevue, que está cerquita donde yo vivo, empieza a hacer unos programas ahí. Pero encima yo llevo trabajando con José País, buscando prospectos jóvenes, jugadores que están aquí en Estados Unidos, que están jugando en universidades. Yo tengo 4 puertorriqueños que juegan en mi universidad. Hay un puertorriqueño que juega, es dominicano también, se llama Jackson Lambert. Él juega en UAB, donde está mi universidad. Yo tengo él, Ortiz, y tengo Alejandro Vázquez. Tengo 3 puertorriqueños que juegan en mi universidad. Ni siquiera yo ni sabía que ellos llegan a mi universidad. Hace 2 semanas yo estuve en mi universidad porque tuve un juego de alumnos de UAB en contra de Memphis. Y todos saben que yo nací en Puerto Rico, pero yo me crié en Memphis. Entonces mi universidad me llamó, porque mi uniforme está retirado en UAB. Entonces he invitado a todos los exjugadores de este juego, porque Penny Hardaway es coach de Memphis. Penny Hardaway tiene 4 perfectos de NBA en el equipo de Memphis. Mi equipo de UAB está como 25 o 26. Este año está haciendo un buen papel. Y nosotros lo ganamos en la cancha de nosotros. Pero fui específicamente para el juego de alumno y para ver los 3-4 puertorriqueños que tiene ahí. El muchacho Axel Lembo es dominicano. Jugó un torneo en la selección de Santo Domingo, pero los padres, yo creo que él nació en Santurce. Yo estaba hablando con él. Yo estuve hablando con él, me dijo que nació en Santurce. Entonces, él jugó con Santo Domingo. Hay posibilidades que puede jugar con Puerto Rico. Tú sabes que Santo Domingo ya jugó un torneo con ellos, a lo mejor reclama. Si nosotros lo peleamos, a lo mejor lo reclama y tiene que seguir con Santo Domingo. Pero para que usted sepa, esa es la etapa que yo estaba haciendo ahora con José País en Global Sports Management. Nosotros estamos buscando todos los boricuas que están aquí en las universidades de acá en Estados Unidos, que para representarlo y para orientarlo, para también tratar de mejorarlo de nuestro equipo nacional. Porque hay un montón de boricuas aquí en Estados Unidos que juegan en NCAA, que tienen mucho talento. Hay un muchacho que yo con en FAU el otro día, se llama Giancarlo Rosado. Yo hablé con su coach, Dusty, que es un amigo mío, Dusty May, que yo fui a Final Four año pasado. Ese muchacho fue un factor bien grande para la Universidad de Florida Atlantic, que fui a Final Four. Es boricua, boricua, ese muchacho. Yo hablo con Dusty. ¿Cómo?
Yo creo que es lo que dice Jerón, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que hay mucho talento, porque pues nuestro movimiento a Estados Unidos, eso es lo que va a crear en diferentes puntos. Y la pregunta es, ¿qué culpa tienen esos jugadores de que no puedan jugar por el equipo nacional? Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que si se descubre un jugador en el extranjero, en el país que sea, que tenga linaje boricua y quiera jugar por Puerto Rico, qué bueno. Yo eso lo aplaudo. Yo lo que critico es que esos jugadores se quedan afuera, juegan en Puerto Rico.
Yo voy a explicar esta etapa, ¿sí? Si me dejas terminar, voy a explicar esta etapa. Yo voy a terminar el pase. Entonces, hay muchachos boricuas que están jugando acá. Pero el que pasa ahora acá, Cheo, su punto es bien importante. Pero el que pasa ahora en Estados Unidos, en NCAA, no permití a ese muchacho juegue en la Liga de Puerto Rico, porque hay una regla de nombre NIL ahora. Ese muchacho cobra dinero. Todos esos muchachos ahora, la regla se cambió. Ahora ella está cobrando dinero, Cheo. ¿Tú sabes?
Sí, sí.
Ahora el muchacho va a la universidad, cobra dinero y está con carros, apartamentos, tú sabes.
Sí,
que
sí.
El tiempo nosotros no puede hacerle. Sobre todo el NCAA lo abre la puerta, porque ellos no lo pueden aguantar más. Porque
sí, por eso yo creo que es que no juegan en la liga puertorriqueña hasta que sean senior, hasta que se gradúan.
Exactamente, porque acuérdate, ahora es una pelea grande. Ahora, para un jugador, va a la universidad o cumplir 4 años para estudiar. Porque los tiempos de nosotros era ir a la universidad para terminar, para estudiar, para terminar una carrera. Los muchachos hoy en día, ellos buscan quién me da la mila más chavo que yo puede dar para que jueguen un equipo. Ellos
es
ni
un tema,
quieren hablar de educación. Dice, quiere, che, yo hablo con 1,000 jugadores. Yo llevo
tiene razón. Dice, no.
Ella ni se quiere hablar, ni se quiere hablar de educación, che. Ellos le dicen, ¿qué equipo yo puedo jugar? Que yo puedo sacar chavo, que ella me puede dar a mí dinero. Entonces, su primera opción, su segunda opción es ganar su dinero, porque ni siquiera ella quiere estudiar, porque muchos de ellos van un año a universidad, a 2 años, si sea, ahora el jugador puede estar en Alabama hoy y mañana está en Kentucky.
Sí, sí.
Si Kentucky lo llama, dice, mira mi hermano, yo te voy a dar un Lexus de 2024 y va a dar 20,000 pesos también. El muchacho está en Kentucky.
Sí.
¿Entiendes? So ahora
sí.
La pelea ahora es eso. Entonces, los coaches de universidad, como tienen los jugadores, créeme, yo está casi todo este mes, todo este año hablando con coaches que yo lo conozco, porque yo tuve muchos coaches que yo conocía, y la escuela de mi hermana es uno de los mejores coaches ahora en Estados Unidos, está en Jacksonville, Jordan Mincy. Entonces, él me orientaba en muchas cosas. Él me dice, mira, Jerome, el tema es que los jugadores cuando van a la universidad, los coaches no dejan salir porque ella está cobrando y tiene miedo que se va a lastimar, y si va a Puerto Rico, juega. Si lastima en Puerto Rico, no puede jugar a la universidad. Encima ella está cobrando. Eso no es que ella no lo quiere. Muchos lo quieren. Yo siempre estoy ahí hablando con jugadores, explicando cómo es la liga, cómo es Puerto Rico, cómo es un orgullo para jugar con la selección de nosotros. Yo estoy aquí en otro lado, ustedes están en Puerto Rico, pero yo estoy aquí. Yo estoy ahí trabajando con eso. ¿Entiendes? Ahora mismo yo estoy trabajando con eso con José País. Está tratando de hacer para mejorar la selección, para buscar prospectos nuevos. Pero no es fácil, porque tiene el sistema de NIL. Es complicado porque la universidad le da ese dinero. Era como uno contrato. Ok, yo te voy a dar ese dinero, yo te voy a dar ese beca. Y de acuerdo, los becas no es lo mismo que los tiempos de nosotros. Los tiempos de nosotros, cuando yo estudiaba en Alabama, era beca para 4 años de deporte y 5 para educación. So yo tuve un adicional año para terminar mi estudio. Ahora la beca es año para año, Cheo. Año para año. Que ahora los jugadores van. El jugador no rinde. El jugador no hace qué tiene que hacer. Cuando termina el año, él va a juntar con el coach. Y el coach le va a decir, mira, yo te voy a firmar el contrato para un año más. O si no, yo te ayudo a buscar otra universidad. O tú vas para su cuenta. So ahora la regla se cambió. Es en todo el deporte de Estados Unidos. El fútbol, el baloncesto, el béisbol. No, si ustedes no sé si saben mucho de fútbol americano. Alabama se dominó de universidad de fútbol todos los años. National Champs, que sea, este el otro. Nick Saban, el coach de ellos, se retiró este año. Y tú lo viste. Hay como 15 jugadores, se meten en el proto. Se fue para otro lado. Y un jugador se fue a Alabama, para Texas, y hasta una foto extra de un Lamborghini en Texas. Imagínate tú, un Lamborghini, y no se sabe cuánto dinero que lo dejaron bajar a la mesa. ¿Entiendes? Ese es el NIL. El NIL se jode todo el deporte. So no es que los muchachos no se quieren jugar, es que ellos están restringidos para el tema del dinero que te cobran en esa universidad. Si era un estudiante, era un producto de esa universidad, ellos no lo pueden salir tan fácil, porque créeme, yo hablo con muchos de ellos, muchos de ellos.
Siempre yo creo que Jerón tiene un gran punto. Tenemos que levantar las manos. Yo creo que Jerón tiene un gran punto. Me parece que si ese es el mecanismo, pues no es criticable el procedimiento que está haciendo la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, porque la Federación de Puerto Rico está tratando de llevar la mejor representación, ¿verdad?, nacional, ¿verdad? Y si ese es el sistema a la que se está enfrentando, pues me parece que justifica lo que se está haciendo, ¿verdad? Yo lo que pasa es que hay una cuestión tradicional, ¿verdad? Y pues uno tiene que coger cómo corren los tiempos. El baloncesto de antaño no es el baloncesto de ahora. Por eso es que nosotros le decimos el baloncesto romántico, ¿verdad? Y sin duda alguna el baloncesto, me perdonen los que no concurren conmigo, pero el baloncesto de antaño tenía una magia especial, y es muy difícil comparar aquellos grandes atletas que jugaron y representaron nuestra patria en aquellos años con los de ahora. Y cuando tú marcas esa diferencia, ¿verdad?, yo trabajo todo el tiempo en la calle. Y donde quiera que me meto, los fanáticos comentan. No es lo mismo el baloncesto cuando tú lo jugabas, que es el baloncesto de ahora, porque marca una diferencia grandísima. Marca ese equipo, por coger uno de ellos, porque fueron muchos equipos que Puerto Rico llevaron gloria y honra a nuestra patria, pero ese equipo que fue a Múnich a jugar, que hoy por hoy ha sido uno de los equipos más potentes que nosotros hemos podido desarrollar, marca una diferencia grandísima de aquel baloncesto, el baloncesto de ahora. Así es. Y hay muchas cosas, muchos factores. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Antes, los dueños de equipos de la Federación, de la Liga Superior de Baloncesto, eran propios atletas que habían jugado baloncesto. Tú coges un Caratini y coges una serie de apoderados que fueron jugadores de baloncesto superior, que, que conocían de adentro, ¿verdad?, lo que era el desarrollo de baloncesto. En esta época no es así. En esta época, con el respeto que se merecen todos los raperos, pero que no tienen una trayectoria deportiva, sino administrativa y económica. Ah, pues tengo dinero, yo voy a invertir. Mira, si se llega a dar el caso, como se dio en aquellos años de antaño, donde estaba en juego nuestra autonomía deportiva, el caso de David Ponce, yo no sé si lo recuerdas, estuvo en juego la autonomía deportiva y se metieron todos los equipos, jugadores y todo a defender la autonomía deportiva que tenía nuestro baloncesto superior. Si llega a pasar en esta época, ¿cómo tú crees que los apoderados van a reaccionar? Los apoderados van a defender el bolsillo, porque ellos, los apoderados de ahora, son inversionistas. Yo estoy metiendo dinero para sacar dinero. Así que el deporte está en segundo plano. Antes, a mi juicio, ¿verdad?, había una balanza, y esa balanza, porque no podemos ser ingenuos, el baloncesto no corre sin dinero. Tiene que haber dinero. Ahí los jugadores cobran, los árbitros cobran, los que transmiten los juegos cobran, los oficiales de mesas cobran, el que vende la bola cobra, ahí cobra todo el mundo. Hay que quitar ese manto. Por eso yo decía, mira, yo una vez me reuní con Don Tuto Marchán y le dije, porque Don Tuto Marchán, deportivamente hablando, fue mi papá. Y yo me reuní a puerta cerrada con Don Tuto y le dije, Don Tuto, aconséjeme, ¿usted cree que yo debo rendir mi seguro social? Porque ahí nadie rendía nada. Será la verdad. Y Tuto, con un cigarrillo en la boca, se lo quitó y me dijo, usted haga las cosas bien, porque si explota una bomba, usted está cubierto. Y yo fui y salí, y en mis planillas, contribuciones según mi ingreso, yo rendía mis planillas, metía a los chavos el baloncesto y rendía mi seguro social. ¿Entiendes?
Exactamente.
Yo digo, como si yo explota, también, yo no voy a estar en ese lío.
Eso es así.
Y ese fue el mejor consejo que me dio. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás metido en ese ambiente, ahí nadie está por amor al arte. Hay que dejar ese manto, hay que quitarlo. Eso es un negocio por todos lados. Ahora mismo, Jerón está hablando. ¿De qué está hablando? De los chavos que los jugadores quieren. Porque es la verdad. Hay que pagar el talento. Esa es la realidad. Hay que pagarlo. Eso es un negocio ahora. Antes, ese negocio era balanceado. El dinero iba a la par con el deporte. Ahora, en esta época, el dinero predomina y el deporte está abajo. Esa es la realidad.
Ok, es una realidad, pero yo te voy a cortar ahí. Porque yo creo, para mí, mi opinión personal, yo creo que hay suficientes exjugadores, exdelegentes, expersonas que dan mucho gloria a Puerto Rico. Está ahí y no está en baloncesto. Porque yo voy a este punto. Yo veo a Puerto Rico, que con mucho gloria en los tiempos de nosotros jugando baloncesto, antes de eso y todo eso, pero yo me pregunto, yo veo a España, yo veo a Yugoslavia, yo veo a Italia, yo veo a Estados Unidos, yo veo todas las personas, porque yo lo contrato todos los días. Cuando estaba aquí en Estados Unidos, contrato coaches, jugadores, exjugadores, o hablar por el teléfono con ellos. Ellos ahora tienen el puesto en la federación de ellos. Son los mismos jugadores que nosotros lo clavamos y tiene puestos más altos en sus federaciones que nosotros mismos. Entonces yo lo miro a Puerto Rico, cuando ex jugadores que dan mucha gloria a Puerto Rico, que tiene jugadores trabajando, jugadores que ha hecho gloria al mundo entero. Yo creo que nosotros somos el único país que no tiene ex jugadores. Entonces,
concurro plenamente contigo.
Yo no estaba hablando de eso porque la gente habla porque las cosas no sirven. ¿Tú crees que los Los Angeles Lakers ganaron para casualidad? No. Los Los Angeles Lakers ganan porque Irving Magic Johnson está ganando campeonato, está metido ahí. Tú sabes, la hija de Bush, que es el dueño de eso, está ahí todo el día. Los ex jugadores trabajan ahí todo el día. Tú sabes, ellos se retiran y en el reform en su franquicia. Tú sabes, parece sigue ganando. ¿Por qué tú crees que LeBron James va a LA? Oye, LeBron James lo vio. Oye, está Jabbar todo el día aquí. Está James Worthy aquí todo el día. Tú sabes, Cooper está con las mujeres. ¿Entiendes?
Sí. ¿Tú sabes? No, sin duda alguna, yo creo que Puerto Rico ha carecido, es un buen punto que traía Jerón, de que los jugadores buenos de nuestro país se retiran y cayeron en el zafacón del olvido. Esa es la realidad.
Bueno,
imagínate, mira. Sí, o sea, caen en el zafacón del olvido, ¿no? Y es una pesadilla. ¿Por qué tú crees que muchos de nuestra gloria no van a las canchas? Porque tienen que estar mendigando un pase para poder una taquilla, para poder entrar, cuando dejaron las rodillas en la cancha. O sea, ¿tú sabes lo que es que tú vayas a un juego de baloncesto como una gloria de este país y te hacen pasar un bochorno en la entrada cuando tú dejaste el cuero en la cancha? A mí me parece que eso es un bochorno.
Yo te voy a terminar con este mismo. Tú tienes un jugador en Puerto Rico, que vive en Puerto Rico. El único jugador que ha ganado en todos niveles de baloncesto. No está hablando de Puerto Rico, yo estoy hablando del mundo entero. Viene en Puerto Rico, el señor Bush Lee. Ganado en high school. El señor Bush Lee ganado en todos niveles de baloncesto. El high school, el universidad, el NBA, el BSN, en Puerto Rico. He ganado en todos niveles. Pero el señor Bush Lee no está en baloncesto. Él tiene su propio negocio.
Eso
es lo triste de nuestro baloncesto y las mentes mediocres, sin duda, se nos acabó el tiempo.
Nada, gracias por estar con nosotros. Oye, nada, hacemos rechef para mañana o pasado. Yo los llamo y nos ponemos de acuerdo.
Está muy bueno porque
y seguimos dándole al mambo.
Claro que sí. Seguro que
cuenta
conmigo.
Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga mucho.
Un abrazo, Jerón.
Un abrazo, cuídate.
Seguimos otro día. Yo los llamo mañana y nos ponemos de acuerdo. Seguro que es.
Igual, estamos.
Gracias, mis hermanos. Y saludos a todos ustedes que están escuchando esta tremenda conversación de Jerón Minsi y Che Otero. Esto va a seguir. Se los prometemos. Así que nada, buenas noches y disfrútense el deporte. Seguro que es.
Buenas noches.